Ahora en Granizo Cultural, Nota de Paso, un espacio dedicado a la música y la literatura. Una columna de Jorge Alastra.
Ahí va el Capitán Beto por el espacio, con su nave de fibra hecha en Aedo. Ayer colectivé. Cielo, si nadie viene hasta aquí a cebarme unos amargos como en mi viejo umbral. Porque habré venido hasta aquí si no puedo más de soledad. Ya no puedo más de soledad.
No puedo más de soledad, dice el Flaco Spinetta.
Qué poeta, ¿eh?
El anillo del Capitán Beto. Y bueno, este libro que tengo en mis manos, gracias a una amiga, Claudio Martínez, a quien le agradezco, me lo trajo hace pocas semanas. No está editado en Uruguay, va a estar editado a partir del 22, por ahí de noviembre. Uh-huh. Va a estar acá en las librerías.
Primicia de Granizo Cultural.
Primicia de Granizo Cultural, se llama Tigres en la Lluvia, del periodista Martín Graciano. La aventura de Invisible en el Jardín de los Presentes, que fue el último disco grabado por este trío. Y bueno, es un libro fantásticamente escrito, que más que la historia del grupo este Invisible, que fue la penúltima agrupación que tuvo Spinetta, después vino Jade.
Jade, correcto.
Después, bueno, hizo discos como solista, por supuesto. Lo que yo puse una palabra acá, Mauricio, claustrofobia.
Uh-huh. Sí, recién me la estaba mostrando en el corte.
¿Por qué pasa con este disco que se llama El Jardín de los Presentes? Se empezó a grabar el 24 de mayo de 1976.
Uh-huh. El día del golpe de Estado.
El día del golpe de Estado en Argentina. Uh-huh. Spinetta y Machi, Pomo Lorenzo y Gubrich se metían en el estudio de CBS para grabar este disco, un disco que fue emblemático porque muchos pensaban que muchas canciones de este disco hablaban de la dictadura. En realidad, Spinetta después desmintió. Ninguna de estas canciones hablaba de nada de política. Él estaba fuera de la política.
Recién lo comentamos antes de empezar el programa, hablando justamente del libro. ¿Cómo ha pasado el Río de la Plata, pero seguramente en otras partes del mundo? ¿Cómo hay determinadas canciones que adquieren un carácter, ¿no?, de referencial de algún momento, un símbolo? Recién mencionamos el caso de la canción Aquello de Jaime Ross, que tiene connotaciones, o por lo menos algunos interpretaron que tenía connotación con la dictadura, y el propio Jaime se ha encargado de decir que no, que iba por otro lado, ¿no? Pero es un buen ejemplo.
Claro, no, y fue un disco creado en un momento histórico muy, vuelvo a repetir, claustrofobia la palabra, y donde había yo puse acá un ecosistema, porque rondaban en esos años Borges, el tango, la dictadura, el rock, todo junto. Uh-huh. en una especie como de cóctel, así. Sí, sí. Por un lado la búsqueda de libertad, de salir de la opresión de esos años, y por otro lado la búsqueda personal de Spinetta, que lo que él quería en realidad era investigar. Sí, sí. Era un vanguardista, lo que buscaba era investigar con el arte, uh-huh. con la música en este caso y la poesía. Pero el meollo de este libro, más allá de la historia, quiero decir, de El Jardín de los Presentes, de este disco de Invisible, es el acercamiento del rock con el tango. O sea, cómo en ese momento se buscó, Spinetta estaba muy interesado en el tango. Bueno, este tema que estamos escuchando, El Anillo del Capitán Beto, es un tango. Uno se pone a escuchar, saca la música de la letra, es un tango en realidad.
Una maravilla.
Y estaba muy muy interesado en la fusión, porque el tango en ese momento estaba por un lado, el rock por otro, como siempre pasa, ¿no?
Sí, sí. Y acá pasó con la música popular.
Acá pasó
con
el rock. Y lamentablemente, ¿no? O sea, eso de cada uno en su nicho, ¿no? Sí.
Pero tenemos la suerte que Spinetta en Argentina y aquí en Uruguay hay algunos referentes que empiezan a tender puentes, ¿no? Que empiezan a. Hablamos el otro día del caso de Galemire, ¿no? Que justamente fue uno de los que empezó a cruzar, bueno, Jaime Ross ni que hablar, ¿no? El rock uruguayo con la música popular y el candombe, claro. O sea, esa mezcla que eran vecinos que casi ni se miraban y de pronto empezaron a converger, ¿no?
Igualmente acá el tango, viste, muy. En Uruguay el tango no tiene nada que ver con el fenómeno argentino. El tango siempre. Fui vinculado a sectores más conservadores de la sociedad. O sea, el tango nunca se asimiló a la música popular.
Sí, o no hizo el proceso que hizo la murga, que en un momento era de bajo nivel, ¿no? Una cosa.
Claro.
Y de pronto hoy estaba mucho más aceptado en otros órdenes sociales, ¿no? Es el camino que recorrió la murga, ¿no?
La murga, claro, sí, la murga es un fenómeno muy particular, que viene, como decís vos, bien, de los estratos más embromado a la sociedad, uh-huh, más pobres, uh-huh. La murga viene ahí, ¿no?
Sí, totalmente. Sí.
Y cómo a través de músicos más de clase media, Jaime Ross, por ejemplo, puede acceder a que hoy todo el mundo.
Hoy en día se pasa el certamen por televisión, una cosa que hace 20 años, 30 años era impensable.
Claro, ¿no? Y ir a Teatro Verano, viste que hay gente de clase alta que va a disfrutar del carnaval, o sea.
Totalmente.
Y bueno, en este caso es un libro muy interesante por eso, porque trata de unir esa si se puede unir eso, la dictadura militar. Usted imagina, la dictadura militar, donde, le cuento a Mauricio, los que iban a ver a Invisible iban presos.
Totalmente.
O sea, sí. Hay un recital de Invisible en el gran escenario Luna Park.
En Luna Park.
Donde termina el espectáculo y hay unos camiones de culata,
sí, esperando
que salgan los chiquilines y les meten todo de cabeza, sí, y sí. Todos a la comisaría. O sea, es una cosa muy extraña que sucedía en esos años. Acá no ocurrió eso.
De verdad.
Hubo otras realidades, pero no eso. Uh-huh. Por ejemplo, el guitarrista de no era todavía el guitarrista de Invisible, Tomás Gubich, que aquí era un imberbe de 17 años, él iba a ver a Invisible. Todavía no había sido convocado para increíblemente, y él, antes de entrar, lo agarran en la esquina unos policías vestidos de civil, le ponen un arma en la sien y lo llevan detenido, y él cuenta increíblemente cómo yo pude sobreponerme a eso. O sea, el tipo que me llevaba estaba temblando,
sí,
o sea,
sí,
y al mismo tiempo me maltrataron,
sí, sí,
y yo, porque había ido a ver a Invisible.
A Invisible.
Y o sea, es un libro muy recomendado, o sea, muy recomendable, porque no solo de música ni de arte, sino está el mundo acá. Después muchas cosas que yo no sabía, por ejemplo, que Spinetta había conocido a Borges, fue a visitarlo a la casa.
Yo tampoco
sabía. Es un capítulo increíble donde hay un Borges sentado, ciego, por supuesto, con el bastón. Usted se imagina la película,
sí, 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 sí.
Mirando el ventanal, y entra Spinetta con otro más que no recuerdo. Y tipo sentado y no hablaban, o sea, lo único que hablaba era Borges recitando poemas en inglés, en irlandés,
sí, sí, sí.
Y hablando, no sé, de la
literatura,
la saga, la saga, no sé, de los normandos, y los tipos ahí sentados sin emitir una sola palabra, nunca lo registró ni a Spinetta ni a otro compañero.
¿No llegaron a hablar?
No, Spinetta está sentado ahí, entonces viene la mucama y dice, bueno, señores, acabó la entrevista. Por favor, señor Borges, venga por acá, se lo llevan. Y Spinetta queda como, dice, yo acabo de ver a Homero, decía,
sí, sí,
a Homero,
sí.
pero nunca hablé con él.
Nunca hablé, claro.
No hubo un intercambio. Ni sabía ni quién era Spinetta,
sí,
vos imaginate.
Obviamente, claro. Sí.
Es una cosa muy jugosa,
sí,
del,
sí,
libro.
Sí, sí, sí. Hace poco leí que Spinetta, en el año 1997, se hizo una votación, la revista Billboard hizo una votación, y se lo eligió como ícono de la música nacional argentina. Y 4 años después, el diario Página 12 hizo una encuesta entre los grandes referentes de la música nacional argentina y coincidieron absolutamente en ubicar a Spinetta como el gran referente, la gran influencia en toda la música argentina, no solamente de esos tiempos que les tocó
vivir.
Es el hombre más influyente en todas la gente, en todas los músicos, colegas que les tocó convivir, a tal punto que el día de nacimiento de Spinetta, que creo que es el 23 de enero, se hizo formalmente como el Día del Músico Nacional a partir de este tipo de información.
No,
sí, totalmente.
Increíble.
Sí, sí.
Y bueno, yendo ya decididamente al disco, que se lo recomiendo que lo escuchen, El Jardín de los Presentes, es un disco que suena muy bien, yo le decía fuera del micrófono. Un disco que mantiene una. Lo que más, sorprendente el cómo está grabado, el nivel de grabación, técnico, más allá de su música, que está buenísima. Y aparecen invitados especiales, por ejemplo, El Ruido de Magia y en Las Golondrinas de Plaza de Mayo, que son dos temas hermosos. Aparece Gustavo Moreto, que fue un tecladista de Alma y Vida y de Alas, dos grupos muy, muy reconocidos argentinos, que además es trompetista, Moreto. Y acá graba un ARP String Ensemble, es una especie como de sampler de cuerdas, donde él mete en un par de temas. Aparece Mussolini, el bandoneón inconfundible, en los libros de la buena memoria, una canción que yo le recomiendo así,
sí, especialmente.
Enfáticamente, porque es una belleza. Aparece Mederos, o sea, toda esa fusión del tango que estaba subterránea en este disco aparece. Como que Spinetta lo lleva a cabo.
Lo trae, claro.
Después el otro punto, antes de terminar la columna, es la relación Piazzolla-Spinetta, que aparece acá en el libro.
También.
Hay fantásticas anécdotas. Cómo Piazzolla intenta inmiscuirse en el rock, pero al mismo tiempo no puede.
No puede, claro.
Porque no se entienden. No, claro. Son dos mundos así
inentendibles.
Y hay una famosa anécdota que no voy a contar otro libro, pero y en el caso de Thomas Ubich, el guitarrista, era un muchacho que tuvo que ir al exilio. O sea, él toca en el Luna Park, presenta en este disco, se baja, se toma el avión, se va porque está perseguido por la dictadura, porque él era militante juvenil,
sí,
él tenía 18 años cuando graba acá, tiene 18 años, después tiene 19 cuando se tiene que ir del país, muy joven.
Claro.
¿Quién lo recluta? Piazzolla.
Claro.
La recluta Piazzolla para que toque en su octeto la guitarra. Él era un músico muy talentoso, Tomás Gubis, y sabía leer música y escribir. Entonces, ¿qué pasa? En el rock también él era un poco un patito feo, porque nadie leía. Spinetta no leía.
No, o sea, leía,
él venía con los arreglos escritos y no entendía nada.
No entendía nada.
Entonces, Piazzolla lo cita, se lo lleva con él, y hay una anécdota increíble donde parece que estaba el horno no estaba para bollos en Francia. La embajada le pide a Piazzolla que los músicos no digan nada de lo que pasaba, de las atrocidades de la dictadura. Entonces Piazzolla los reúne en el camarín antes de tocar y le dice: muchachos, hoy tenemos que tocar, decir que está todo bien en Argentina, no me dejen pegado. En serio, estoy diciendo.
No sabía esa anécdota.
No digan nada. Entonces Gubich dice: no, porque yo voy a decir. ¿Y qué hace Gubich? Él tiene que solear en Libertango.
Nada más
y
nada.
¿Qué me echa? Hasta siempre, comandante.
No.
En vivo, y Piazzolla lo miró, por supuesto, sí, nunca más Piazzolla lo echó de la banda.
Sí, sí, lo miró.
¿Y qué sucede?
Fue la última mirada de Piazzolla.
Este músico que yo lo admiro, porque a partir de ahora es mi ídolo, porque más allá que yo admiro a Piazzolla, pero lo que le hizo fue una reverencia, pero al mismo tiempo una valentía increíble, como diciendo: mirá, yo voy a hacer lo que yo.
Sí, en ese contexto era más fácil acatar lo que pedía Piazzolla y no
claro,
hacer nada.
Claro, 19 años, escúchame, un futuro por delante.
Totalmente.
Cualquiera de nosotros diría: no, patrón, haga lo que yo te diga.
Obviamente.
Él va a la embajada, si todo en la embajada. Y el agregado de la embajada, en este momento en plena dictadura, en Francia, en París, le dice: usted lo empieza a decir de todo, usted tiene que no sé cuánto, a amonestarlo. Y él dice: ¿sabe una cosa? Métase el pasaje en sé dónde.
Sí.
Y no me interesa nada, rompe así y se queda sin patria. Él se queda 19 años en París sin conocer a nadie, se queda sin pasaporte porque él dice: no quiero ser más argentino.
Sí, sí, sí.
La dictadura.
En estas condiciones no soy argentino.
Es claro. Brillante.
Sí, sí.
¿Cómo te gurí? Después tuvo suerte, era talentoso, se quedó en Francia, hizo una carrera de jazzista. Pero digo, qué interesante eso, ¿no?
Sí, sí, sí. La actitud, la valentía, cuando era más fácil asumir otra actitud.
Y este músico, claro, metido en el rock, Gubich, y metido en el tango, los dos. O sea, hay todo, por eso el libro es muy interesante en ese sentido.
De los cruces que se dan.
Los cruces de generacionales y los cruces estos políticos de esta visión de Piazzolla que a mí me deja me deja mal porque
sorpresivo.
Porque él que Piazzolla no era de derecha, pero tampoco era de izquierda.
Sí, sí, es verdad.
Él tenía un residuo con la izquierda tremendo. Pero acá esa posición así neutra, tipo, no nos metamos con la Argentina ahora, que está parada la cosa. Y en el hilo, bueno, lo cuenta fantásticamente Graciano, que te digo, es periodista y sacó algunos libros, Estación Imposible, Periodismo y Contracultura en los 70, cancionista de Río de la Plata, algunos libros de Graciano. Así que, bueno, recomiendo el libro Tigres en la Lluvia. Cuando llegue ya las batidas tienen que ir a comprarlo porque se van a encontrar con una sorpresa, así como yo me encontré, ¿no?
Totalmente.
Así que bueno. Lo edita Vademécum.
Bien.
La editorial, una editorial muy pequeña de Buenos Aires.
22 de noviembre me dijo que estaba en Montevideo.
Entre el 20 y 22 de noviembre ya está en Montevideo este libro.
Lindo regalo para Navidad, ¿no?
Lindo regalo. Y bueno, y aquellos amantes de Spinetta se van a regocijar con muchos secretos de este disco maravilloso que es Jardín de los Presentes, que fue el último disco de Invisible. Y está, y bueno, léanlo.
Bien.